Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 3 minutos y es miércoles 19 de mayo, se me confundió con un entrevistado que probablemente tengamos. 19 de mayo del 2021, junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo están, Juventud?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, mejor que otros. Oye, ¿ustedes están claros cómo se acostaron, cómo se levantaron? Porque no en todas partes te está pasando lo mismo.
¿Qué cosa?
Yo vengo de escuchar a la Gloria Founder.
Es que yo me tocó estar anoche al aire y yo no entendía nada lo que estaba pasando. Yo me imagino que una militante de Punitaqui, un militante de Copquecura o de El Belloto, que es demócrata cristiano, se acostó muy confundido. Porque...
Pero no solo ellos, pues, Matías.
No, porque nosotros estamos lo mismo, pues. Nosotros somos militantes. Bueno. Sí, lo que pase en el Automóvil Club, digamos, o en el Club Rotario de Curicó, le afecta básicamente a las personas que transitan en torno a ellos. A nosotros puede parecernos desde lejos para narrarlo.
Claro.
Pero es que una cosa básica, pero lo que pasó en la tarde lo vimos todos. Pero a mí lo que realmente me desencajó mucho, me dejó plop, me fui a acostar como diciendo mejor, esperemos que va a ser las horas, y las horas hicieron su trabajo, en la noche hubo tweets, sí. Pero fíjate. Oye, que después de todo el lío, para contar eso, la Democracia Cristiana en su Junta Nacional ratificó a Jimena Rincón, y después sí. De eso... El vocero, Diana Proboste, el que ha hecho de vocero Diana Proboste, que es el diputado Flores, ha dicho que está disponible. Entonces uno dice, ¿qué es la democracia? ¿Qué es la cocina? ¿Quién está con la democracia? ¿Quién está con la cocina? ¿Qué se respeta? ¿Qué no se respeta? ¿A qué primaria vamos? Francamente, súper complicado de entender, ¿eh? Es una crisis en la profundidad. Más allá de los votos, es una crisis realmente que yo, desde el Carmen Gate, no veía algo sin la democracia cristiana. Y en Isla de Maipo me parece que hubo una elección que siempre Gabriel Valdés criticó mucho, que sostiene que hubo mano negra, para la cual, ¿por qué nominaron a Patricio Aylwin y no a él de candidato presidencial cuando todavía no regresaba la democracia? Son los dos recuerdos que yo tengo de una democracia cristiana con problemas severos en su interior. Severos. De transparencia, de decirla firme, de quién va a ser los candidatos. Yo me recordé rápidamente de eso.
Oye, yo entiendo que vamos a tener un segundo bloque muy con mucho tiempo para hablar de estos temas, porque entiendo que estamos por agenda, teníamos más temprano una entrevista, entonces...
Sí, pero no todo, yo te avisaré.
Ah, ok. Lo que pasa es que yo creo que ese tema...
Yo voy a toser, así como... y eso significa que ya está...
No, pero si yo voy a estar mirando el WhatsApp también, no hay problema. Lo que pasa es que recién nos estaban advirtiendo la José. Yo me declaro completamente incompetente para entender nada. Creo que hay dos o tres cosas que decir respecto a la democracia cristiana. Una de ellas tiene que ver con que finalmente a la democracia cristiana, convengamos que le fue pésimo, como a todos los partidos políticos, en la elección de constituyente, pero como muy bien apuntaba el lunes la Consuelo, ¿te acuerdas, Consuelo? El análisis que tú hacías de concejales y sobre todo de alcaldes. Hablar del fracaso más absoluto de Chaín, no soy quién soy yo para convertirme en el defensor de Fachaín, pero ojo, territorialmente la democracia cristiana no le fue mal, es de los partidos a los que proporcionalmente mejor le fue, después de la izquierda real, digamos, de la izquierda, de la nueva izquierda, por definirlo de alguna manera, a pesar de que hablar de nueva izquierda con el Partido Comunista es como un poquito raro, cumple 100 años, no sé si
me deja hacer un matiz nuevo, pero... ¿Me deja hacer un matiz a lo que dices tú? Porque si bien es cierto, por eso digo un matiz, a la democracia cristiana le fue bien porque sacó 48 alcaldías, ¿no es cierto? A eso nos referimos, ¿sí?
No, yo creo que mejoró en alcaldes también.
En concejales le fue muy bien, en concejales mejoró.
Fíjate que la población gobernada por alcaldes demócratas cristianos es de 1.900.000 en 48 comunas. La población gobernada por el Frente Amplio en 12 comunas, 2.200.000. La población gobernada por Apruebo de Dignidad en 18 comunas, 2.800.000. Es decir, en ciudades más bien chicas a la DC le fue bien en alcaldes.
Claro, eso también es muy importante. Yo hacía la votación total de concejales, pero finalmente cuál, y la pregunta respecto de cuál es la elección que te puede influir en una presidencial, obviamente la más vistosa era la de constituyentes, por lo que significa, por el trabajo que van a hacer los convencionales constituyentes. Pero si tú proyectas a una presidencial y eventualmente a la parlamentaria también, siempre se dice que son los alcaldes de las ciudades grandes los que pueden tener las más redes, ¿verdad? Para mover
ponerse datos sobre
esos territorios, sí, como se dice ahora, a favor de los candidatos. Entonces, es relevante lo que dices tú.
Lo que pasa es que me tienes que de nuevo estás comparando con algo con lo cual yo no estaba comparando. Porque en términos de territorio gobernado, la democracia cristiana, a ver, por ejemplo, ¿dónde colocas tú a Claudio Castro? En territorio gobernado, la democracia cristiana no perdió tanto como lo que tenía respecto a la elección anterior. Los que ganaron mucho fueron la Nueva Izquierda, insisto, la Nueva Izquierda, en que hay un partido que tiene 100 años. 8 de la mañana con 9 minutos. Consuelo, Matías, presenta tú.
Sí, cómo no. De las noticias del fin de semana, que de hecho todos los medios hacen esfuerzos por entenderla, por tratar de conocer qué es lo que hay allí, conocer a sus integrantes, tiene que ver con la lista del pueblo, que en su momento no se tomó lo suficientemente en serio ni el análisis. Yo no vi ninguna columna, ningún análisis que dijera que este iba a ser un actor relevante, y ahora, después de las elecciones, lo es. Dado eso, queremos conocer, por ejemplo, porque hay muchas personas, a uno de los ganadores por la lista del pueblo, y en particular a quien obtuvo la mayor cantidad de votos. Es Francisco Caamaño, ingeniero en administración de empresas, uno de los líderes, se dice, de la lista del pueblo. Francisco, muy buenos días, gracias por recibir a Duna y felicitaciones por el triunfo.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Yo la primera pregunta que quiero hacer, que está planteada en el aire allí, es hasta qué punto la lista del pueblo es una conjunción de personas con bastantes cosas comunes y que vayan a operar como una bancada, o también, dependiendo de los temas, ustedes estiman que las personas que están conformando la lista del pueblo pueden tener eventualmente opiniones y votaciones distintas frente a distintos artículos de la Constitución que se proponga.
Tal como comentaste, nosotros trabajamos igual como una bancada. Igual ha sido un trabajo que venimos realizando de hace ya meses, porque nosotros como candidato independiente igual llevamos hace rato con el tema de los patrocinios, luego fue el tema de la campaña electoral, entonces nosotros vamos con cierto alineamiento en común.
En ese sentido, Francisco, ¿cómo llegaste a ser candidato, digamos? ¿Cómo es la coordinación de la conformación de la lista del pueblo? En tu caso particular, por ejemplo.
Bueno, todo parte por una decisión colectiva de amistades, de organizaciones sociales que me representan. Bueno, esto, volviendo al tema, es una decisión de las bases, donde a mí me propusieron como y en representación de la provincia de Talagante, Melipilla, como candidato constituyente. Entonces, vimos la posibilidad de a quien, pues, la lista que más representa, por lo menos los intereses de a quienes yo represento, y fue la lista del pueblo. Bueno, esto, por temas de pandemia y todo, la lista del pueblo tenía una página web, había números de contacto, entonces nosotros contactamos a la lista del pueblo, y bueno, ahí fue la posibilidad de poder participar en esa instancia, porque igual hubieron personas a nivel nacional, porque ahí está el pueblo, participó a nivel nacional con diferentes listas, también con diferentes nombres, pero iban bajo la lista del pueblo. Entonces,
pero en el caso, pero en el caso de tu distrito, en el fondo, las organizaciones que en general son organizaciones de corte de protección del medio ambiente, de protección, ¿verdad?, del medio ambiente, con las que tú trabajaste, desde ahí ustedes contactan en un interés de participar, dicen, ah, ¿con quién podríamos ir? Entonces es de abajo para arriba y ahí se contactan con los organizadores de la lista del pueblo. ¿Fue así?
Tal como dices, así fue.
Entiendo.
Y en ese sentido, Francisco, yo leí una con mucho interés una entrevista que tuviste en el diario La Tercera, en que dicen, cuando haya temas bastante comprometedores tengo que pasar por mis bases y no puedo mandarme solo. Entonces, en esta lógica que es al revés, es desde abajo hacia arriba y ahí se produce la unidad, ¿cuáles son las bases? En materias en que no haya, en que tú no puedas mandarte solo, en que quieras recibir un mandato, ¿de quién recibes ese mandato?
Yo soy activista medioambiental y llevamos acá dando una lucha hace ya varios años. Entonces, ¿a qué se debe esto? Nosotros tenemos una, por lo menos acá en el distrito, tenemos un trabajo territorial ya de muchos años, donde creamos una red de diferentes organizaciones por la protección del medio ambiente. También,
básicamente. Perdona, Francisco.
Diga.
No, tu referente entonces es tu gente del Monte Talagante, esas son tus bases respecto a qué es lo que opinan estas organizaciones con las cuales tú vienes trabajando hace mucho tiempo, en materias sobre las cuales tú no quieres imponer tu propio criterio, sino que el del colectivo.
Así es, porque yo represento a la gente que no está a favor de lo que es la política tradicional, los mecanismos, también disolucionada de ciertos personajes políticos, no tan solo en mi distrito, sino que también a nivel nacional. Vuelvo a repetir, acá nosotros llevamos un trabajo de años realizado, y bueno, también pueden buscar las organizaciones sociales que me representan y pueden ver el trabajo que venimos realizando hace tiempo, y yo en parte soy como el vocero de esas organizaciones.
Perdón Francisco, a mí me cuesta entender lo colectivo que está, o sea, entiendo perfectamente, creo que es un muy buen resumen el que tú con la Consuelo hicieron respecto a cómo se genera tu candidatura, y me parece súper importante, pero en ese sentido, por ejemplo, dado que tu referente de base es el trabajo que tú vienes haciendo, por ejemplo, Rafael Montesinos, que es el vocero de la Lista del Pueblo, ha planteado que van a actuar como un bloque, pero ese bloque puede que incluya bases que son distintas que las tuyas, o hay una gran idea común que manda, porque de hecho me parece curioso, o al menos me cuesta entender, que ya exista un vocero que plantearía una unidad temática, es decir, alguien que sea capaz de representarlos a todos, si ustedes han construido de la representatividad de la base.
No sé, en realidad, la noticia, porque igual fue como capciosa. Nosotros acá estuvimos conversando al respecto de ese tema anoche y parece que la noticia fue como mal interpretada, porque el Another Brother, como está en las redes sociales, sí, él quizás puede ser como la cara visible de la Lista del Pueblo, pero no significa que sea como el vocero, en realidad.
Eso fue, pero entiendo que él dijo que iban a actuar como bloque, ¿o no?
Sí, Francisco, también recién, de alguna manera como unidad, ¿eso está entendido?
Claro, entonces...
Sí, como bloque sí, pero siempre llevando las demandas del pueblo, eso es lo ideal, porque nosotros eso es lo que representamos, como no vamos por un partido político, no somos tampoco como la política tradicional, sino que es más horizontal, nosotros velamos por los intereses de la comunidad.
Francisco Caamaño, cuando un partido político, por hacer la analogía, tiene una historia, la gente se va adscribiendo, tiene declaraciones de principio multitemáticas, ¿no es cierto? Que pasan temas de derechos humanos, economía, desarrollo social, sustentabilidad, en fin, muchos temas. Y ahí la persona elige si se mete o no se mete. Aquí la conformación, por lo que yo escucho y he leído, es distinta. Es distintos grupos, el tuyo de la zona de que se llama Melipilla, El Monte, con una temática especial que es la medioambiental, que dadas unas circunstancias especiales se juntan y hacen esta lista. Pero eventualmente hay muchos grupos que están, así como para ustedes fue el tema de sustentabilidad, a lo mejor es un tema, por ejemplo, del empleo, por ejemplo, de los derechos humanos, por ejemplo, del desarrollo sustentable, no sé, otros temas. Entonces, ¿cómo van a hacer para compatibilizar la unificación de temas cuando lo que hay que hacer, por ejemplo, es en temas económicos y sociales, o en temas económicos más técnicos, tema Banco Central, sistema político? No tiene por qué necesariamente un activista medioambiental de la zona de Melipilla considerar lo mismo respecto al Banco Central o del sistema político que una persona que se juntó en una protesta y que hicieron este grupo y que viene de Calama, por ejemplo.
O otros que son del mundo del transporte y que están por el Nomás Tag.
¿Por qué están seguros que van a pensar lo mismo, que van a pensar lo mismo sobre ese tema?
Bueno, partiendo y viendo el caso de mi distrito, los movimientos ambientales fueron los más organizados acá, por lo menos. Entonces, muchos de los integrantes, no tan solo hay gente del mundo medioambiental, porque esto es una red territorial, no tan solo del medio ambiente. Participamos en los diferentes cabildos de asambleas que se desarrollaron en todo el distrito, porque también tengo un equipo de trabajo, no tan solo lo que viene haciendo las organizaciones que represento, sino que también hay un equipo atrás mío, y muchos de ellos son los que participaron en los diferentes cabildos y asambleas autoconvocadas que se vienen desarrollando quizás desde mucho antes. Algunos participaron, por lo menos por mi parte y por mi equipo, en el tema de la Beatriz Sánchez. Algunos participaron cuando fue la recopilación de información de Michelle Bachelet. Entonces hay gente con mucha experiencia. Yo, más que yo sea el representante medioambiental, porque el trabajo que yo participo, inclusive poder buscar mi programa en las redes sociales, no tengo página de internet porque no me han alcanzado los recursos. Mi programa está hecho en base a la recopilación de esa información, también de todas las cabildos de asamblea autoconvocadas que se desarrollaron desde el estallido social. Entonces igual fue un trabajo colectivo, no necesariamente me ve muy verde, pero no necesariamente significa que detrás mío o los conocimientos que yo posea no estén alineados los resultados que vienen siendo como muy similares al nivel nacional y muy alineados también a los resultados de las demandas que quiere la gente en todo el país.
Estamos conversando con Francisco Camaño. Él pertenece a la lista del pueblo, es el más votado de la lista del pueblo en el distrito 14, obtuvo 26.000 votos y como nos explicaba, con súper pocos recursos, realmente con una manera diferente de llegar a las personas que se motivaron por este proceso. Quería volver a preguntarte, Francisco, por esta entrevista que publicó hoy día el diario El Mercurio, que ya estaba circulando desde anoche, de Rafael Montesinos, que es una de las personas que ayudó a estructurar, ¿verdad?, la lista del pueblo y que parten las protestas en el centro de Santiago en el marco del estallido social. Él da como un par de requisitos que pareciera que todos los convencionales de la lista del pueblo van a cumplir, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, es exigir, y si no conversar con ningún partido político. Dice, no vamos a conversar con ningún partido político, dice Rafael Montesino, si es que no liberan a toda la gente que está presa a propósito del estallido social. ¿Cuál es tu posición al respecto?
Yo estoy totalmente de acuerdo con la posición que se ha tomado, porque esa fue una decisión colectiva que se tomó al respecto de ese tema.
Ya. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que no, ¿cómo van a desarrollar el trabajo en la convención y cómo pueden ejercer presión? ¿Qué conversaron en esta decisión colectiva? ¿En qué se pusieron de acuerdo y cómo se va a traducir eso?
Bueno, partiendo de que nosotros no nos vamos a conformar con un partido político, porque sería caer en lo mismo. Nosotros queremos realizar un trabajo diferente, a su vez también hacer presión a los partidos políticos para que liberen, y bueno, a través del presidente se realiza un indulto, liberación de los presos de la revuelta, y a su vez también nosotros vamos por cumplir ciertas cosas en común, y bueno, tampoco tenemos una carta presidencial mientras no haya un presidente que sea capaz de llevar todas las demandas a la presidencial. Va a ser complejo que nosotros también mostremos nuestro apoyo. Sabemos que estamos en una posición donde otros candidatos a presidente nos han nombrado y llaman a la lista del pueblo a formar unidad, pero nosotros vamos por cumplir ciertos requisitos para que los cumplan, porque nosotros vamos en la voz de representación de quienes no creen en la política tradicional. Eso fue lo que nosotros nos desmarcó en comparación a los partidos políticos, sabiendo que ellos iban en conglomerado, en bloque, y nosotros íbamos solamente como una lista, como si fuéramos un partido político. Logramos dar vuelta a los resultados, siendo la lista con mayor representatividad, ni siquiera lista, es como si fuera el partido con más representatividad. Ni siquiera tuvimos que unirnos con otras listas.
Francisco Camaño, no me queda del todo claro, ¿Rafael Montesinos es vocero o no? Y si tú compartes la cita que viene en esta entrevista que dice: con la derecha no vamos a conversar nunca. ¿Tú lo compartes?
Totalmente de acuerdo. Inclusive la noticia que di en La Tercera, estamos totalmente de acuerdo, porque no vamos a transar con quienes le han negado las demandas al pueblo, sabiendo también ayer que hablaban que iban a ceder y, bueno, rechazaron el impuesto a los superricos, entonces menos vamos a transar con ellos.
¿Y cómo puede llevarse adelante una convención si es que a priori hay una bancada, tú dices vamos a operar como bancada, no está disponible a conversar con los otros? ¿Tú le ves orilla a una convención?
Bueno, ahí los resultados fueron claros, los independientes están por sobre los partidos políticos, entonces los independientes ya se están conformando y tratando de comunicarse entre todos para poder hacer mayoría y nosotros imponer.
¿Imponer?
Claramente. Llevar las demandas al pueblo, nosotros tomamos por la ayuda.
O sea, la lógica es que la nueva constitución represente solo lo que ustedes opinan y no mínimos comunes con todos los con todos los ciudadanos.
Pues hay que conversarlo, porque vamos por representación. Nosotros por lo menos vamos por las demandas del pueblo y vamos a ser la voz del pueblo. Eso nosotros vamos a regirnos por eso, por las demandas de la ciudadanía. ¿Cómo es que... Y ahí vamos a ver quiénes son los que están más alineados con las demandas de la ciudadanía. Ese es el tema.
¿Cómo, si ustedes son la lista del pueblo y escuchan las demandas del pueblo, cómo van a escuchar a aquellos que no participaron de sus listas, de sus colectivos, y que también son parte del pueblo, que pero a lo mejor son más pasivos o están o no han tenido la posibilidad de participar? ¿Esas personas merecen ser consideradas del pueblo también? ¿Y cómo las van a escuchar? ¿Qué procedimientos han establecido para eso?
Bueno, todas las personas que quedan en la lista del pueblo, en sus ideas y también en sus representantes, que nos comuniquen. Están todos los medios ahí disponibles, están las redes sociales, hay correo electrónico, ahí pueden ir leyendo y también buscar quiénes son los candidatos que más los representan. Porque esto también es una conformación a nivel nacional, que ya no se sienten representados por ciertos candidatos, pueden contactar a otros para que puedan llevar sus demandas en este proceso constituyente.
Francisco Camaño, tú, una de las primeras entrevistas que te leí fue una que publicaron primero en La Tercera, creo que fue anteayer.
Sí, el lunes, me parece.
En el portal, y después salió en el diario. También conversaste con otros medios, por supuesto, y con hartos medios que no son de los tradicionales. Pero ahí diste unas declaraciones que eran. La idea de que los cambios había que hacerlos de a poco, que como que no se podía dinamitar todo, que ustedes estaban por los cambios, pero que también había que hacer cambios con estabilidad. Hiciste una reflexión en ese sentido. ¿Cómo fue recibido en tus compañeros de la lista del pueblo esa entrevista? ¿Te encontraron muy muy suave, muy como amarillo, entre comillas, o esa posición que tú expresaste ahí es más bien compartida?
Lo que sucede es que esa entrevista se malinterpretó, porque a mí me llamaron principalmente para saber cómo fue mi campaña, cómo realicé yo, cómo está mi candidato, porque vi la sorpresa. Luego fue como una conversación más personal al respecto, ni siquiera, por ejemplo, el tipo de La Tercera, ni siquiera ese tema que conversamos debería haber salido, por ejemplo, los medios, porque fue como una conversación bastante personal, ni siquiera era como entrevista. Inclusive
no era una entrevista, te engañaron.
No te respetaron, no, como que no te respetaron el off. ¿No te respetaron una conversación que tú no habías acordado que era entrevista?
Porque la entrevista era para consultarme por sobre cómo yo salí candidato, cómo di la sorpresa, por qué. Después me hizo una pregunta que fue ya como más personal, pero eso por mi parte no estaba considerado como entrevista. Pero sí, la respuesta es correcta, porque él me comentó una opinión bastante personal, yo como economista, que estaba fuera de la entrevista, de cómo yo fui candidato. Y él habló al respecto de la inestabilidad que se estaba realizando en la bolsa porque había ganado la izquierda, no tan solo como lista del pueblo, sino que toda la izquierda y centro a nivel nacional. Claro. Y bueno, sí, sabemos que los grandes capitales también son dueños de los medios productivos y a su vez también los medios comunicacionales, entonces puede generarse una campaña del terror que puede asustar a la gente, empezar con el Chilezuela, como se dice. Entonces... Al hablar de cambios tan radicales, puede que se genere una inestabilidad económica. Eso fue
lo tuyo era estratégico.
más que estratégico es la realidad, porque yo también soy ingeniero en administración en finanzas, entonces no se puede llamar a generar cambios tan bruscos, tan radicales, que puedan generar una cierta inactividad y empieza una campaña que no sé si es información o del terror. Entonces más fue a llamar la calma a los medios, porque nosotros, como los ven como extrema izquierda, que prácticamente somos los que queremos quemar Chile, eso fue más un llamado a la calma, a los medios, más que, como dijo, un tema amarillista, porque igual esto es especulación, y la especulación también genera un movimiento en los grandes capitales y a su vez también en lo que viene siendo la bolsa.
A ver, pero finalmente lo que tú estabas queriendo dar es una señal de tranquilidad, pero no necesariamente significa de que ustedes vayan a, estén por la gradualidad.
No entendí lo último, se escucha mal.
A ver, tú dices que lo que quisiste hacer, está claro que estamos en una entrevista que está saliendo al aire, pa un poco la diferenciación de qué parte es tu opinión personal y qué parte es entrevista. Tú lo que acabas de plantear es algo así como... Lo que yo hice fue para dar tranquilidad, para evitar que se produjeran corridas, porque entiendo cómo funciona el sistema financiero, pero no necesariamente implica que yo esté de acuerdo con lo que dije, con lo que tú estás de acuerdo con esa gradualidad y hacer las cosas de a poco, y que tú crees que hay que hacer las cosas al ritmo que haya que hacerlas. ¿Es eso o yo entendí mal?
De manera progresiva, porque ningún cambio que se haya realizado va a ser de manera absoluta. Algunos dicen ya vamos a cambiar el sistema, así, pero no va a ser una cosa de un día para otro, un tema progresivo, y yo creo que eso, ahí estamos todos de acuerdo en ese tema.
¿Y cuáles son los grados de progresividad o la gradualidad que tú, a la que tú aspiras?
No sé, ese tema sí que no lo podría ver, pero esperemos que a poco. Por ejemplo, el tema de la reforma, como vos hiciste, el tema de la reforma tributaria, que fue progresivamente, quizás la Constitución no se sabe, y muchos tienen el temor que sean solamente artículos transitorios que vayan por el tiempo. Entonces ahí una respuesta, o sea, que está muy comprometedora, que no prefiero no dar, y también preguntarle
a mis bases. Pero esa lógica, Francisco, ¿tú eres partidario que los impuestos queden establecidos en la Constitución?
No, estoy dando el ejemplo del tema de la progresividad, por ejemplo, como fue la reforma tributaria, que fue así progresivamente para generar cambios. Eso fue un ejemplo, no necesariamente fue el tema de lo que dije en la Constitución.
Francisco Caamaño, estamos conversando con Francisco Caamaño, que es la primera mayoría, la mayor cantidad de votos que obtuvo un candidato de la lista del pueblo. Él representa Melipilla, El Monte, Distrito 14. Francisco, ¿qué sociedad, para tratar de entenderlo más en la lógica de la analogía con algo que nosotros conozcamos, qué sociedad de la actualidad o del pasado, o que se asemeja más a lo que ustedes piensan? ¿Qué país deberemos tener en 2 o 3 años más, una vez que rija esta nueva constitución de la cual ustedes van a ser protagonistas?
Primero el tiempo, van a ser 8:30 y tengo otra entrevista. Bueno, nosotros estamos hoy en día en una sociedad diversa, que ha ido variando, y creemos en un país mucho igual, participativo, en el respeto al medio ambiente, los derechos humanos, y a su vez también los trabajadores, quienes generan la riqueza en nuestro país, sean el foco de esta constitución, porque la riqueza depende gran parte del esfuerzo que realizan todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Entonces, aquí también, quienes no han sido olvidados y marginados por este actual sistema, tengan voz, y la lista del pueblo, siéntanse parte de que nosotros y nosotras vamos a representarlos.
¿Y alguna sociedad en particular que se te venga a la cabeza para nosotros ilustrarnos una idea?
Modelo.
¿Algún modelo?
No sé. Algunos queremos reformar Chile y hacer algo nuevo, pero o sea, eso va a depender de todas las voluntades que hayan. Por más que uno tenga cierta utopía, como dijeron ustedes, va a depender de la voluntad de todos los que participen en este proceso constituyente.
¿Y cuál es tu utopía personal, Francisco?
Por mi parte, el tema de la lucha medioambiental, que cambie este sistema extractivista que ha generado zonas de sacrificio, la matriz energética, el trabajo, una estabilidad, que realmente quienes estén, por ejemplo, con ciertas enfermedades, el sistema les pueda cubrir ciertas patologías, que el Estado garantice los derechos fundamentales, donde generemos a través de la educación pública, también apoyada también de la educación privada, sabiendo también que podamos generar una nueva sociedad, porque todo parte por un cambio cultural, y esperamos que la educación que venga también para las futuras generaciones permita crear un nuevo país.
Francisco Camaño, muchísimas gracias.
Gracias,
no, no quitamos más el tiempo porque tienes otros compromisos. Felicitaciones de nuevo, gracias.
Gracias, Francisco, que estés bien.
Gracias, Francisco.
Muchas gracias, que estés muy bien. Saludos.
Chao, buen día. Ocho con 8:32 minutos. ¿Podemos retomar otros temas políticos en los cuales estamos?
¿Qué les parece? Vamos a la tanda y nos hacemos más largo.
Muy bien. Por favor.
¿Quieres que empiece yo?
Sí, por favor.
Aprovecha y potencia tu momento OK. Full conectado, contrata ahora tu plan móvil 100 GB por solo 995 mil pesos al mes, para siempre, contratando desde dos líneas. Más información en movistar.cl/empresas.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Sigamos con todo. La Asociación Chilena de Seguridad te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ACS.cl.
A lo largo de Chile siempre hay alguien que necesita un auto. Por eso, que es el orden tradicional, perdón, Consuelo, yo también soy cuadrado. A lo largo de Chile siempre hay alguien que necesita un auto. Por eso en Mita Renta Car tienen cobertura nacional con más de 70 puntos de atención en todo Chile. Estás donde estés, Mita siempre va contigo. Encuentra el punto de atención más cercano en Mita.cl.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl.
Y súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Dónde va, Gabriel? Estamos en cuarentena.
¿Dónde un amigo, abuelita?
Pero hijo, tienes que cuidarte.
Pero abuela, si a los jóvenes no nos pasa nada.
¿Cómo que no? Ya, se devuelve nomás.
El 42% de los contagiados por COVID a la fecha se encuentran entre los 20 y 39 años. Sigamos cuidándonos en este último esfuerzo. Y recuerda, usa mascarilla, lávate las manos, mantén al menos un metro de distancia y respeta las medidas definidas por la autoridad. Conoce más en señalesdevida.ach.cl. Asociación Chilena de Seguridad. La información corresponde al informe epidemiológico del 22 de marzo de 2021 emitido por el Ministerio de Salud. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APB en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APB son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK. Full conectado. Reactiva tu negocio. Contrata ahora tu plan móvil 100 GB por solo 9.995 pesos al mes para siempre. Contratando desde dos líneas. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes proteger a tu familia y también ahorrar para lo que necesites.
Nunca había pensado en contratar un seguro, pero cuando tienes familia las prioridades cambian. Por eso contraté el seguro de vida con Ahorro Consorcio, porque además de estar cubierto, puedo ahorrar para lo que quiera.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Te asesoramos para que elijas el seguro de vida que necesitas. Conoce más en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Información en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha. en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
En Consorcio quieres que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de autos Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Además, estarás protegido ante robos y daños a terceros. Cotízalos ahora, conoce más en consorcio.cl.
Descubre el nuevo Alemana Podcast de Clínica Alemana y escucha interesantes entrevistas a sus especialistas. Están contigo para educarte. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando sus servicios digitales, ingresando en www.afphabitat.cl. Una Habitat App, donde podrás revisar tu saldo, descargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más. 8:40.
Son las 8 de la mañana con 40 minutos. Matías del Río tiene la palabra porque fue el que se acostó más tarde, sí, y por lo tanto el que tiene más información.
Sí, pero para poder haber tenido información actualizada habría que haber sido rondín, porque acostarse a las 2 de la mañana no servía de nada. Había que haber estado despierto a las 4, a las 5, a las 6.
O tener pinchado varios grupos de WhatsApp. Exacto. No digo que alguien lo haga, por sí, favor, que quede claro.
Para eso hay que estar despierto también, para ver lo que pasó.
También.
Claro. Pero de verdad es súper complejo porque aquí hay una presión muy grande. Lo más, a mí me parece, de todo lo que sucedió ayer, es parte de la política y es parte de lo que podíamos esperar. A mí lo que realmente me deja mirando para el norte es lo que pasó en la Junta Nacional, que le ratificó a una elección que el domingo decían, no, esto dijo la Democracia Cristiana, sí, pero fue en enero, po. La realidad indica que enero es del siglo antepasado, hoy es hoy. Ya, ayer en la noche la DC y su Junta Nacional ratificó a Jimena Rincón, y Jimena Rincón no pudo decir muchas gracias, agradezco su confianza, camaradas. Tuvo que decir estoy en reflexión. ¿Por qué?
Porque... No, pero cuatro horas después dejó de estar en reflexión.
Bueno, pero espérate.
Y ahora en la mañana nos encontramos con otra realidad.
Ya, pero es que yo estoy diciendo, tú me dijiste que me hiciera cargo de lo que yo alcancé a ver, porque yo durmiendo no leo tu tweet. Eso a la 1 de la mañana, 12 de la noche. Yo entrevistando al diputado Flores, que hizo un poquito de vocero de Yana Provost, decía, y me pareció, yo felicito su honestidad, dice, bueno, sí, eso pasó, es verdad, pero la realidad es otra. La realidad es que, básicamente, en la frase de Yasna Proboste está toda la magia, todo el asunto, todo el kit del asunto. Cuando ella dice que no está disponible, que bla, 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 pero que para la unión de las fuerzas progresistas o la reunión de los... sí estaría ella y cualquier persona estaría dispuesta. Entonces la presión que se le puso anoche a Jimena Rincón es decir, oye, usted ganó su partido, sí, fue ratificada, sí, pero da la impresión de que con usted no hay reunión de la fuerza progresista, y con Yasna Proboste sí iríamos una primaria con todos. Es más bienvenida Yasna Proboste que Jimena Rincón. Por eso yo siento que lo que hizo el tuit de Jimena Rincón es de alguna manera desafiar al sentir más mayoritario de la DC, que no estaba representado necesariamente en la Junta Nacional, y no sé cómo se va a resolver esto. Y me parece que respetar la democracia de un partido de un órgano que tiene las facultades legales, según la ley de partidos políticos, es la Junta Nacional la que determina cuál es el candidato. No me explico, si Yanina Provost hoy día emerge como la candidata, ¿cómo va a explicar el no respetar lo que anoche, no en enero, anoche, la Junta Nacional, órgano, insisto, con la facultad para hacerlo, determinó que otra era la candidata? ¿Cómo lo va a hacer cuando ella ha sido la Dalit de la no cocina, de la transparencia, del respeto a las instituciones? Pero, es complejísimo el
papel. Tiene que decir un proceso primario en que ella no participó, un proceso primario interno en que ella no participó.
Es complejísimo el
papel. 30.000 militantes dijeron algo. Ahora, pero hay otro elemento que anoche, yo no me acuesto tan tarde como tú.
Pongamos hora, por favor, esto es fundamental, ponerle hora.
Sí, no, anoche como a las 11 y tanto de la noche, un histórico como Cata Cristiano me decía, pero espérate un poco, entonces aquí las decisiones de la Democracia Cristiana las está tomando el Frente Amplio del Partido Comunista, porque están vetando, porque el compromiso para participar, de hecho es más, ayer... A mí otra persona me dijo anoche, me dijo, mira, no, si ya tenemos casi listo el problema, porque el problema era la Jimena Rincón y Fuad Chaín. A Fuad ya lo bajamos, entonces con eso ya están menos molestos del Frente Amplio, y nos falta bajar a la Jimena Rincón. Entonces lo que me decía un viejo como cristiano, o sea, las decisiones de la democracia cristiana se las toma el Frente Amplio, el Partido Comunista, por la vía del veto.
Algunos te dirán que eso no es novedad, pero parece ser,
claro, es cierto.
Parece ser que eso es así. Ahora, mira, puede haber otro semigolpe al interior de la DC, porque renunció Fuad Chaín, pero es probable, y parece que no poco probable, que la Junta Nacional no le acepte la renuncia a Fuad Chaín. Es decir, que hoy día en la tarde tengamos a Fuad Chaín dirigiendo el partido y a Jimena Rincón agradeciendo y siguiendo adelante con su candidatura, y que llegue el punto en que quede fuera de todo y tengan que ir de nuevo a primera vuelta solos, con el costo y la presión sobre los hombros de quienes fueron elegidos democráticamente dentro del partido. ¿Es realmente un zapato chino en el que están?
No, ahí se tienen que bajar,
digamos. Permiso, ¿puedo hablar?
Adelante. Madame. Sí.
Ay. Ah, gracias, un millón. Creo bien, que claro. El nivel... No, digo por si acá. El nivel... no por si te hayas aprobado, te usa la misma palabra, pero no estoy subrayando necesariamente lo que ella dice, pero cuando vienes de un portazo a la política tradicional, que fue el domingo, que se va a escuchar por un montón de tiempo, todos estos dimes y diretes y cahuines y cocinas y... yo no puedo creer que de ahí vaya a poder salir algo que tenga alguna opción de renovación política, de respaldo ciudadano, entre tres gatos peleándose por el poder para tratar de ponerse de acuerdo, a ver si logran algo. Yo lo encuentro, o sea, lo entiendo, es entretenido, a todos nos gusta, tiene un nivel de adrenalina alucinante, pero no se puede creer, porque... viniendo de lo que venimos el fin de semana, la verdad es que es un espectáculo bien desolador.
Pero ¿qué parte? Yo tengo la tendencia a estar de acuerdo contigo, Gonzalo. Pero
¿Qué parte? Estar bajando una candidata a último minuto.
Eso, perfecto.
Entonces no escojas a tu candidata. Estamos o si realmente tú crees que dos días, cuando venimos todos diciendo que dos días son insuficientes para poder inscribir a la gente para las primarias después del resultado tan, tan incierto, y finalmente con lo que sucedió es un remesón para todos los partidos políticos, también me parece insólito que, además, viniendo desde el verano el PPD, por una parte, tratando de ver cómo contrarrestar para que no ganara la democracia cristiana. Bueno, si nunca les gustó, entonces, Jimena Rincón, ¿cuál es el punto? Entonces debieron haberse bajado antes de la primaria. Entonces, está tratando de hacer todos estos arreglos en la hora nona para ganar un punto, es exactamente lo que a la gente le carga de la política. Eso es todo lo que estoy diciendo. Ganes o no, una vez allá ganas, salvaje, logras ponerte todos de acuerdo y ya, y ni siquiera entremos en la discusión si la democracia cristiana quisiera ir realmente con los comunistas ya esa es otra historia. Si se va Geraldo Muñoz, qué sé yo, que era lo que estaba conversando la Eurotega Faundes, pero en una dimensión más profunda de cómo se lleva adelante la actividad política del país. Es insólito lo que estamos viendo.
Impresentable. No, pero sí, bueno, básicamente lo mismo que estábamos diciendo nosotros. O sea, claro, tú tienes razón, nosotros caímos en contar la anécdota, pero hay un elemento, hay
no,
un elemento
central. Sí, no estoy criticando nada.
No, pero es que está bien, lo que pasa es que de repente no hay que perderse, porque la lógica efectiva es que un partido asumió un compromiso, una primaria, movilizaron a 30.000 militantes, etcétera, etcétera, y ahora, por temor electoral, además, lo otro, para ir a perder una primaria. Pero o sea, si no quieren que lo inviten a una fiesta para que, para que lo expulsen antes del segundo baile.
Pero tú, lo que dijiste de los 30.000 militantes que movilizó la democracia cristiana, yo por lo menos no encontraría ni venía que bajaran o se desdijeran de esa situación, porque eso fue en enero, y de enero a la fecha han pasado dos siglos. Pero lo otro sucedió anoche a las 10 de la noche, Nicolás. Sí. El Consejo Nacional de la DC, por 146 o 45 votos contra 101 votos, ratificó a la candidata a la primaria, o a su candidata presidencial, y acto seguido la descalifican algunos líderes del partido por razones diversas, porque, o si no, no van a estar invitados a un viaje, que es una primaria.
Oye, claro.
Entonces, claro, el punto, claro, es cuando tú hablas del respeto a las instituciones, cuando tú hablas del consenso a las cosas, de que hay que ir a las bases y no tomarlo en las cúpulas, es el problema de la política, cuando tú dices A y te das vuelta y dices B, y la gente dice, pero pues yo no soy tonto, yo lo escuché decir A y ahora está diciendo B.
Voy a caer en el juego de la politiquería, pero igual voy a decir cuál fue mi momento favorito de ayer.
¿Cuál?
Voy a volver al vértigo y a la adrenalina.
Vamos a por ello.
¿Qué es lo que estaba criticando? Cuando ya me aprobaste en el Parlamento, va y hace las declaraciones a la prensa y dice que la llamó Fuad Chaín, y que le parece el colmo que la haya llamado Fuad Chaín, que en el fondo echa el agua a Fuad Chaín por proponerle que fuera, para preguntarle, claro, si estaba disponible.
Para preguntarle si estaba.
Sí. Yo decía, Chute, Fuad Chaín habrá sabido que ya no aprobaste el día de tirar la cadena en público. Será todo. Yo ya estoy a un nivel de paranoia, no de paranoia, pero de teoría de la conspiración. No, dije, bueno, quizás todo esto está acordado.
Acordado. Ya no aprobaste, sí,
va a decir, me voy a declarar indignada, no, y te voy a echar al agua. Pero finalmente, con la renuncia de Fuad, creo que no era el caso.
No,
decía que habrá estado pensando el convencional constituyente Fuad Chaín.
Claro. Pero lo que pasa es que yo tengo una versión de más o menos cercana.
Pero finalmente, perdona, porque finalmente todo el mundo estaba preguntándose y sondeando. Claro. Entonces, ¿cómo la ibas a sondear si no le preguntabas directamente? No,
es que yo entiendo que la génesis...
O sea, ella siempre nunca estuvo, claro, de acuerdo.
Es que la génesis de eso es porque llegaba gente y decía, oye, no, si la llana... Entonces, oye, ¿para qué?
No, si quiere. Lo que dijo en la mañana
fue conversando con Rodrigo Álvarez. Dijo, pero si ya no aprobaste, no quiere. Entonces, ¿para qué seguimos discutiendo sobre algo si no quiere? Entonces llegaba gente y le decía, no, sí, sí quiere. No, entonces, no, ¿qué es lo que hizo eso? La voy a llamar. Y la llamó, y ella, yo creo que pisó el palito al llamar.
Si no quiere, pero el domingo en la noche estuvo en los tres programas políticos.
Dime que no quiere, pues claro, pero por favor. Sí,
no,
sí,
quiere,
sí,
pero ayer da tres entrevistas durante el día, o dos entrevistas en los pasillos y otro punto de prensa en el Congreso. Entonces, claro,
ya, es que entonces, ¿sabes qué? Ya no aprobaste, entonces si quiere faenar, que se faenó al presidente de la DC, si eso...
Yo creo que ya lo logró.
Y al final también entonces está cayendo en lo que ella misma critica, porque eso ella dice, pues, yo hago todo con transparencia y está maquinando, exacto, mal por detrás.
Eso es lo que estamos diciendo, entonces, que era anticocina, está a cuatro fuegos.
Ya fue.
A cuatro fuegos, entonces es bien, por eso es que la
descuida
la
política... Cuatro fuegos, sí, a los Francis Malman, dice.
Claro, por eso es que cuesta mucho creer después en la política, porque en la era de la transparencia hemos visto cómo se desdicen unos y otros, o dicen hacer A, oye, y hacen B. Lo hemos visto todo en reality, esto.
No hemos alcanzado a hablar de casi nada más, pero yo quiero plantear un difunto esta semana que no va a salir en las cruces del Mercurio. Los mínimos comunes. Y los planes y los bonos de ayuda y la renta básica de emergencia. Se iban a estar discutiendo. ¿Te acuerdas que el lunes entraban los proyectos y se iba a estar todo discutiendo? Estamos a miércoles, mañana jueves, viernes feriado. Hay un difunto, hay el primer difunto, la necesidad extrema que planteaban los políticos de izquierda a derecha de salir a ayudar a la gente, parece que desapareció. Solo la constatación de un fallecimiento.
Podríamos hacer tres páginas de cruce con los fallecidos del fin de semana.
No, claro, pero es que esta, sí. Oye, 8:52. Como no respetamos la pauta, voto. ¿Quién quiere hablar de algo?
Se quedan dos minutos, po.
Pero en 2 minutos alcanzamos a hablar mucho.
Yo solo quiero como subrayar las escenas dantescas, no solo de la inmigración y de todos los inmigrantes ilegales y la pelea ahí entre Marruecos y España, y las escenas de 8.000 personas cruzando a España como pudieran, y con la guardia de Marruecos mirando para el lado, eso. Y ahora el ejército, en fin, eso por una parte, y Israel por la otra. O sea, ver las escenas de destrucción de los niños. Como que.
Lo de Marruecos y España es interesante, no sé, porque 8.000 personas pasaron en los últimos 2 días de Marruecos a España, y no es lo mismo que las crisis sanitarias o las crisis migratorias que vimos en Italia, las que vimos, que gente entrando de Siria a Alemania, porque eso era la emergencia absoluta de gente desesperada que era capaz de poner en riesgo a familias y niños cruzando unos barquitos mínimos el Mediterráneo. Esto es distinto. Esto es gente que entró a pie por un peñón, por un espigón, porque las autoridades marroquíes abrieron la puerta.
Les permitieron, claro.
Y abrieron la puerta, ¿para qué? Para protestar contra España, porque España había atendido en un hospital a Ibrahim Gali, líder del grupo de los Polisarios, que es un grupo que se quiere independizar de Marruecos. Marruecos sintió que España le prestó ropa a al grupo Polisario, y con lo cual, entonces, sí, usted recibe al líder de este grupo, bueno, yo abro la frontera para que entren los migrantes a su país, en Ceuta y en Melilla, seguramente. Esto fue en Ceuta. Y esto, fíjate que es llamativo, porque los marroquíes no solamente dejaron entrar a marroquíes. Hace mucho rato estaban sintiendo presión los marroquíes de muchos grupos y países subsaharianos que se habían acercado a Marruecos justamente para la búsqueda de entrar a Ceuta. Entonces, esta amenaza estaba ya hace rato ahí pendiente. Y abrieron la puerta un rato, miraron para el lado, entraron 8.000 personas. Esto es un tema diplomático, más que migratorio y humanitario, que también lo es, sin duda. Pero esto es políticos en otras partes del mundo utilizando a personas para tener peleas políticas. Eso es lo dramático.
Qué dramático, qué buen resumen. Oye, y por último, ya que estamos mirando el mundo, Argentina ayer tuvo 35.543 casos, 745 muertos por COVID. No es la única preocupación en Argentina. La preocupación mayor en Argentina es la prohibición del Estado, del gobierno argentino, a la exportación de carne para evitar que suban los precios y controlar la inflación.
La reedición de la pelea con el campo de los K en el gobierno de Cristina.
Sí, claro. Pero sí, pero yo te diría que yo me
era la soja, ahora la carne, pero jueves claro, un yo, paro de los productores claro,
pero,
de carne.
Pero es que eso es lo curioso. Yo la verdad que 35.543 casos te habla de que ellos tienen un tema bastante descontrolado, positividades del 50%, 745 muertos, los números podrían ser dantescos, podrían ser peores que la India, y que Brasil, de aquí a muy pocos días. Y yo no sé si el tema y parece que la única preocupación es la exportación de carne. La verdad que no sé, de repente no,
y además critica. por la presión de la demanda china, es que entonces va a tener que encerrar todo, porque claro, los chinos compran todo, entonces los chinos compran la soya, los chinos
claro, lo que pasa es que
tapar el sol con un dedo.
Pero eso tiene un efecto que ya ha existido, que la gente, en vez de tener vacas, tiene soja. Porque la soja no tiene un producto de consumo humano al otro lado. La soja no influye directamente en la inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente dice, no, yo prefiero, si voy a poder exportar, exporto soja. Me ponen retención y todo lo demás, exporto soja, porque la carne me pueden prohibir hacerlo. Pero, entonces, ¿qué es lo que hago?
Reemplazo. Porque no se come, ok.
Claro, no se come. Entonces, no tienen cómo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que dado que hay menos producción de carne, sube el precio de la carne y Argentina tiene que importar carne. Eso ya ha pasado. Pero bueno, en fin. ¿Nos vemos mañana?
8:56, bueno, cartas notables, información privilegiada. Buen día.
Buenos días.
Chao, chao.
Además perdió la...